Neuquén acordó la finalización de los trabajos complementarios del Centro de Exposiciones y Convenciones, el CISNE, aquí en la capital neuquina. El detalle de esta iniciativa, que se prevé que esté listo en agosto, lo va a brindar Tania Bertoldi. Así que gracias, Tania, por atendernos. Sergio y Daniela te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo andás? Buen día. Un saludo para vos y para Sergio también y toda la audiencia.
Bueno, queríamos conocer un poco lo que queda pendiente respecto de también lo que es hablar de la reactivación de los contratos de obra pública en la provincia de Neuquén. Así que por eso es que la convocamos en el aire.
Sí, bueno, esta obra, este centro de convenciones y exposiciones que ya conocemos todos los neuquinos y neuquinas como el CISNE, tiene tres etapas. Se inauguró en el 22 la etapa 1, que es el edificio propiamente, que es lo que estuvimos viendo y recorriendo y identificamos todos en la isla 132, pero este edificio requería de la etapa 2 y 3, que ya la 2 y la 3 con fondos propios provinciales, que son trabajos complementarios para que el edificio, que es la etapa 1, pueda estar en pleno funcionamiento. El edificio de la etapa 1 era con fondos del BID, del Banco Iberoamericano de Desarrollo, y como decía recién, la 2 y la 3 con fondos de la provincia, que habían comenzado a iniciarse estas obras que tienen que ver con alumbrado, estacionamiento, red de agua, cloaca, energía eléctrica, fibra óptica, algún depósito, alguna cuestión más complementaria, habían iniciado y que por falta de pagos en septiembre, el 11 de septiembre del 23, la empresa se retira de la obra, se paraliza a través de una nota de pedido, y pudimos, después de algunas semanas de conversación con la empresa, volver a firmar un acta acuerdo para que retomen la obra y que se finalice este 44-45% que resta para estas obras complementarias y de esa manera a fines de agosto poder inaugurar ya la totalidad del edificio y que pueda quedar en pleno funcionamiento.
Respecto de lo que refiere a esta obra, bueno, entendemos que hablar de un centro de exposiciones y convenciones tiene como objetivo principal poder dotar a la región de la confluencia en el fortalecimiento de la actividad, bueno, posicionarla también frente al resto del país, frente en términos internacionales también. Esta construcción, ¿con qué contará y quién es el banco que lo financia?
Sí, el banco es el BID, como decía recién, el Interamericano de Desarrollo, que financió la primera parte y contempla dos salas, una de más de 600 metros cuadrados para conferencias y otra un poco más grande de casi 780 metros cuadrados que es para exposiciones, pero que tiene paneles acústicos movibles, o sea que podemos generar una única sala de 780 metros cuadrados o varias más chiquitas y que pueden tener distintas exposiciones en simultáneo. Este centro, en su totalidad, con estos más de 1.500 metros cuadrados, que tiene una capacidad de casi 2.000 personas en simultáneo, es no solo el más grande de la provincia de Neuquén, sino que va a ser también el más grande de la Patagonia. Y además con una alta tecnología acústica y de infraestructura que bueno, va a potenciar enormemente el turismo de exposiciones, de reuniones, de clúster, de distintos tipos. De hecho, ya hay algunas reservas para para una exposición internacional de odontología, más adelante también otro vinculado a la salud pública. Entonces, bueno, Neuquén pasa también a ofrecer a través de este centro un turismo vinculado a estas actividades que es muy importante, muy interesante, que complementa lo que ya tiene la provincia y la ciudad de Neuquén capital. Así que el gobernador Rolando Figueroa nos pidió específicamente que podamos finalizar, quedando tan poquito lo que queda de esta obra para que quede en pleno funcionamiento.
Tania, buen día. Consultarte respecto cómo vas llevándola con el trabajo de la UPF y también lo que tiene que ver tu rol como diputada nacional.
¿Qué tal, Sergio? Buen día. Bien, la verdad es que en principio por ahora puedo complementar bien las dos actividades. Nosotros desde UPF, por ejemplo, tenemos muchas escuelas, más de 15 escuelas que están todavía para finalizarse. Y, por ejemplo, hoy a la noche viajo a Buenos Aires para reunirme el martes con el Ministerio de Educación de la Nación, pero además también aprovecho y tengo unas reuniones de comisiones de obras públicas del Congreso, entonces voy por ahora pudiendo complementar bien las dos actividades y optimizando estos viajes que ya naturalmente hago a Buenos Aires para también buscar financiamientos y reunirme con los distintos sectores. Y no solo, recién mencionaba que esta sala de exposición, este centro, lo financia el BID, que tiene oficinas en Buenos Aires, pero también estamos buscando financiamiento para obras viales, rutas muy importantes, que las financia la CAF. Entonces aprovecho y hago, tengo reuniones con CAF, con BID, con organismos nacionales, pero también con las actividades que me plantea el Congreso. Así que por ahora pudiendo hacer las dos cosas en simultáneo.
En Centenario les quedó una obra muy importante frenada, que es la Ruta 7.
Exactamente, la Ruta 7 es una de las obras que estamos retomando para ver si podemos finalizarla. Hay muchas obras que lamentablemente quedaron a mitad de camino, algunas con fondos de la provincia, que yo lo vinculo directamente a una derrota electoral, o sea que hay una cuestión política electoral en el medio. A partir de abril se vio muchas obras que dejaron de pagar, entonces eso llevó a una paralización de la mayoría de las obras, y también vinculadas a fondos nacionales que desde noviembre y diciembre se dejaron de recibir, y que bueno, estos primeros meses del año tampoco se sigue con el financiamiento de muchos contratos que ya estaban en ejecución y que tenían vigencia. Así que bueno, ojalá, y por lo menos este gobernador, Rolando Figueroa, tiene muy claro que las obras hay que iniciarlas y finalizarlas, y por eso estamos buscando que tanto el gobierno nacional como la provincia con fondos propios pueda hacer los mayores esfuerzos para finalizarlas.
Tania, ¿tenés pensado el año que viene salir a disputar la interna del PJ?
Son charlas que se están teniendo. Creo que es hora de que el PJ salga a hablar, no solo a hablarnos entre nosotros, sino abrir el debate y la discusión. Por supuesto que siempre las internas son bienvenidas porque generan un dinamismo en el partido que es necesario, que se requiere, y también para poner sobre la mesa estos debates, ¿no? Digo, ¿qué provincia queremos, qué rol queremos en el peronismo del desarrollo de la provincia? Y ojalá no hayan distintos peronismos, ¿no? El peronismo de una persona o de la otra, sino el peronismo es uno solo y tenemos que lograr representar a la mayor cantidad de neuquinos y neuquinas.
¿Se están hablando con Darío y con Ana Servidio por Twitter? Yo que lo sigo veo que se van hablando.
Estamos, sí, porque tenemos algunas diferencias que, bueno, cuando no se logran estas reuniones que deberían existir y que ojalá el presidente convoque, el presidente del PJ convoque a los distintos sectores y que no se cierre cada vez más. Como decía recién, digo, me parece que tiene que ser el camino a la inversa, ¿no? Abrirse. No solo incluso dentro de los afiliados del peronismo, ¿no? Abrir el partido a otros sectores también, y lograr alianzas y lograr potenciarnos. Pero bueno, mientras no se dan esos escenarios y esas reuniones, uno empieza a hacerlo públicamente. Que no está mal, porque también genera un poco de movimiento y de reflexiones y de debates a partir de eso. Pero bueno, creo que los ámbitos tienen que ser en el partido y que el presidente del partido tiene que abrirlo para convocar a todos los sectores.
El otro día hablábamos con la ministra que está a cargo de la cartera de educación, Soledad Martínez, que es referente de Patria Grande, y dijo que para ella Unión por la Patria no, que prácticamente no existe. ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Yo creo que, a ver, Unión por la Patria, Frente de Todos, son distintos nombres que representan un momento electoral y acuerdos electorales en una circunstancia, en un momento, ¿no? Lamentablemente, Unión por la Patria en Neuquén, a partir de decisiones que se han tomado partidarias, y ahí lo relaciono directamente con el presidente del partido, decisiones que nos han llevado a una derrota electoral muy fuerte, a partir de que, digo, se llegó al momento de las elecciones porque en los meses anteriores el proceso de armado fue dejando a muchos sectores en el camino. Por eso entiendo que Soledad Martínez del Frente Grande fue una de las que el PJ y después Unión por la Patria no convocó. Se siguieron eligiendo candidatos a dedo, que me parece que eso ya no va más, que tiene que venir también el planteo desde el interior de la provincia hacia la capital. Bueno, todas estas cuestiones que no se dieron, que no se escucharon, llevaron también a que, y estos son números, ¿no?, que tengamos 9 diputados a tener 3, y además analizando quiénes son los 3, ¿no?, cómo se integraron, quiénes son como siempre los mismos, ¿no? Entonces creo que esas son las decisiones que van excluyendo a los distintos compañeros y compañeras, e incluso el sector sindical también, que siempre fue un aliado del peronismo, en este caso Unión por la Patria. Pero bueno, son todas estas son las reflexiones que nos tenemos que dar para las próximas instancias electorales.
¿Quién es el referente del PJ Neuquén? Si viene alguien que no entiende nada y cae y te cruza en la calle y dice, Tania, ¿quién es el referente?
Sí, es que hoy justamente no hay un referente fuerte, sino que hay distintos sectores que representan al peronismo. En mi caso, que somos muchos los que estamos en alianza y en acuerdo y en diálogo, porque entendemos que y compartimos la provincia que queremos, es con el gobernador Rolando Figueroa, pero somos un montón de peronistas que entendemos que el desarrollo de la provincia va de la mano, como lo propone nuestro gobernador actual, Rolando Figueroa, y hay otros que solo ponen palos en la rueda y que quieren debilitar un gobierno sin dar debate, sin fortaleza, sin autocrítica. Entonces creo que hoy no hay un referente, somos distintos sectores dispersos que estamos viendo la provincia y el país de distinta manera.
Vamos a seguir trabajando con la información respecto de lo que es el avance de este centro de exposiciones, y bueno, le agradecemos desde ya los minutos en el aire. Y en este sentido también, bueno, quedar a disposición. Sabemos que, bueno, ahora viene el tratamiento de la ley bases, que viene un montón de lo que es el Pacto de Mayo también, y bueno, y cómo está parado Neuquén frente a ello, considerando que tiene como fuerte Vaca Muerta, pero que Neuquén es mucho más también que la actividad petrolera.
Sí, por supuesto, y el gobernador lo entiende de esa manera y coincidimos en esa visión de que Neuquén es mucho más que gas y petróleo, y de hecho para que sea mucho más también tenemos que generar las herramientas, la seguridad jurídica para poder desarrollar los hidrocarburos, para poder potenciar, y ahí es donde está la inteligencia del gobernador y esta gestión, y que la compartimos, de potenciar otros sectores basándonos en una educación para todos inclusiva, por eso también la prioridad de las obras vinculadas a educación y al desarrollo educativo de nuestra provincia, el sector turístico también, productivo. Digo, creo que ahí es donde tenemos que ser inteligentes y ser partícipe de esta discusión, ¿no? Ser activos en esta discusión y ponerlo sobre la mesa. Así que en ese debate nos van a encontrar siempre.
Perfecto. Tania, agradecemos la comunicación y el detalle.
Gracias, Daniela y Sergio, que tengan buena mañana. Un abrazo.
Igualmente. Tania Bartoldi, presidente de la Unidad Provincial de Financiamiento Externo, UPF, nos contó los detalles de la finalización de los trabajos complementarios del Centro de Exposiciones y Convenciones del Cisne en la capital nauquina. 9:23 en todo el país. En un ratito te contamos cómo quedó el tema de los precios del boleto de la empresa Coco. Así que les dejamos que se preparen unos matecitos, que escuchen un poquito de música.
Y para que no le caiga mal la info, ¿no?
Exactamente.
Y en San Martín de los Andes se viene estacionamiento medido en el centro también, ¿eh? Así que bueno, contamos eso, o sea que si le va a caer mal, que le caiga mal.
Matecito para digerir, entonces. Mate, canción y un ratito y que le damos a la gente. Para que se quede esperando la información de este lunes, donde estamos al aire hasta las 11.